Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. Y vaya semana de radio tenemos por delante. Vaya semana de radio arranca hoy. Tenemos el post de la jornada 25, que todavía está en juego, que se termina esta noche. El Oviedo jugó ayer y el Sporting juega a las 9 en la Romareda. Y el sábado viene la traca final, porque el sábado es el derbi asturiano. El sábado se juega el Sporting Oviedo en el Molinón. Va a haber ambientazo, va a haber prácticamente lleno, si no lleno completo. Y va a ser semana de tertulias, va a ser semana de voces importantes en el programa, en Deportes COPE Asturias, hablando del derbi. Y el sábado tenemos tiempo de juego Asturias para contarte todo lo que va a pasar en el derbi asturiano, en la cadena COPE. Es decir, la previa, la retransmisión íntegra del partido y el postpartido, con la rueda de prensa de los entrenadores, con los protagonistas en zona mixta, con todo lo que pasa en el derbi asturiano, va a pasar en la cadena COPE. Es decir, vas a poder escuchar todo el derbi en la COPE, en el tiempo de juego Asturias.
Llega la gran fiesta del fútbol asturiano. Llega el derbi. Sporting Real Oviedo. Sábado 10 de febrero en el Molinón a las 6:30 de la tarde. La pasión y la tensión por encima de todo.
Escucha el partido en la web COPE de Oviedo y Gijón o en tu teléfono con la app de COPE.
Importante. Es decir, el derbi lo vas a poder escuchar en la web y en las aplicaciones móviles. A la vez es el Madrid-Girona en primera división. En tiempo de juego, a nivel nacional, se van a dar conexiones del partido, del derbi, pero evidentemente mucha atención también al partido en el que se juega la Liga, en la primera división, que también es una ocurrencia de la Liga absolutamente lamentable, poner un derbi asturiano, que es el partido estrella seguramente en la segunda división, a la vez que un Madrid-Girona. Pero bueno, eso es otra historia. Tenemos tiempo de juego, Asturias, para que escuches el derbi entero, todo lo que pase antes, durante y después, en la web y en las aplicaciones móviles. Eso va a ser el sábado, que va a ser la jornada 26. Pero antes hay que centrarse en la 25 porque todavía no ha acabado. Lo primero, lo de ayer, el partido del Oviedo que empató en casa contra el Eldense 1-1 después de una primera parte malísima, una primera parte que tiró a la basura el Oviedo, y no es la primera. Salió relajado, salió como si fuera sencillo, jugando al trantrán. E insisto que no es la primera vez que pasa, porque ya sucedió, por ejemplo, contra el Elche, que tuvo que remontar el Oviedo, al final ganó, y contra la Morevieta también. Una primera parte mala, que al final toca remar y tal. En la segunda parte, ayer contra el Eldense, es verdad que el Oviedo mejora, pero no es suficiente. Termina sumando un punto, 26 disparos a puerta, Aceves, el portero del Eldense, es el mejor del Eldense con 8 paradas, pero al final el Oviedo no gana. Consecuencia de regalar una primera parte, e insisto, no es la primera vez, el Oviedo no gana. Y es un punto insuficiente. Hubo polémica, otra vez. Y hubo polémica en el partido del Oviedo y en más partidos en segunda durante esta jornada. Pero el gol del Oviedo viene de un penalti pitado a instancias del VAR por un agarrón sobre Borja Bastón que terminó con roja a Dumic del Eldense, que se quedó con 10 los últimos 20 minutos. Y al final del partido el míster del Eldense, Fernando Estévez, pegó esta rajada al final.
Ha llegado una acción que al final ha sido determinante para que el partido virase en otra dirección. Nunca aludo a factor externo, nunca hablo de decisiones arbitrales y no lo voy a hacer hoy. A pesar de que la tengo votando en el área pequeña. Felicitar a mis jugadores por el comportamiento que han tenido, por la exigencia, por remar contra la adversidad. A pesar de que ha habido factores externos que hoy han sido determinantes para que no podamos sumar más que un punto.
Factores externos que han sido determinantes para que no ganara el Eldense. Eso es lo que dice Fernando Estévez, la rajada del entrenador del Eldense. El Oviedo también se queja, porque pidió una roja directa a Timor, que solo vio amarilla por una entrada durísima al talón de Aquiles a Dubasín. Y este es Luis Carrión, en sala de prensa, cuando le preguntamos por la rajada de Estévez.
No la he visto repetida y no me gusta hablar de los árbitros ni cuando parece que va bien o parece que va mal o lo que sea, ¿no? No quiero hablar de nada. Hay acciones en la primera parte, podría haber sido también otras cosas que tampoco sé, el árbitro ha decidido y ya está, no hablo de eso.
No quiere decir nada del penalti, pero sí tira la chinita y Luis Carrión hablando de esa expulsión que no fue del futbolista del Eldense. Ahora vamos a profundizar en el Cofrade con Eri. El Oviedo se queda a 2 puntos del playoff y a 1 del Sporting, que juega esta noche la Romareda. Es un campo maldito para el Sporting. 13 años largos lleva el Sporting sin ganar en Zaragoza. Desde finales de febrero de 2010, un 1-3 en primera con goles de Barral, de Bilic y Luis Morán. Desde entonces no gana el Sporting allí. Pero claro, la motivación esta noche es enorme, porque si gana el Sporting, empata puntos con el Eibar y con el Racing de Ferrol, que son segundo y tercero. Llega el Sporting al partido, después de los resultados de esta jornada, fuera del playoff. Así que es importantísimo ganar. 3:30, arranca una semana muy, muy especial en Deportes Copia Asturias.
Deportes.
Cope Asturias.
Estar informado.
Tenemos media hora muy buena de radio por delante, con lo que pasó ayer en Oviedo, con lo que va a pasar en Zaragoza con el partido del Sporting esta noche, con el derbi que viene, con gente que viene, con Eri Frade, con Luis Millán, que se va a pasar después también para hablar del partido entre Zaragoza y Sporting. En fin, muy buena radio por delante hasta las 4 de la tarde, y vamos a arrancarla en Oviedo, con lo que pasó ayer en el Tartiere, que fue un empate, insisto, decepcionante del Oviedo, porque claro, vienes de ganar al Racing de Ferrol en su casa, que llegaba segundo, que no perdían a Malata desde hacía un año, vienes de ganar la líder al Leganés, y contra el Eldense en el Tartiere, solo sacar un empate sabe a poco con el Oviedo en esa carrera por el playoff. Fue una primera parte muy floja del Oviedo, que yo creo que salió relajado al partido, no salió al 100%, salió un poco al trantrán el Oviedo, a tener la pelota, a intentar cansar y mover al Eldense, pero yo creo que se jugó mucho más a lo que quiso el Eldense que a lo que quiso el Oviedo en la primera parte. Y ahí llega el gol del Eldense y ahí tiene que remontar el Oviedo, que al final empata, pero no logra sacar los 3 puntos. Y el partido estuvo marcado por la polémica, otra vez. Porque vamos a polémica, si no es Oviedo es Sporting, si no es Sporting es Oviedo, y si no, otro cualquiera. Porque la polémica, por ejemplo, ayer en el Español Levante es tremenda, con un penalti que no le pitan al Levante por mano del Español en el área. Es decir, es una polémica constante. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y fue la primera vez que escuchamos, después de un partido de un equipo asturiano, un audio de revisión del VAR.
Sí, de hecho, cuando se alargaba tanto el VAR, porque se alargó para ser, parecía un momento que yo creo que la gente ya estaba diciendo, verás que contradice al árbitro el VAR,
sí.
Dije yo, pues esto lo vamos a poder escuchar. Además lo estaba yo pensando la vez que lo veíamos. Dije yo, este lo vamos a poder escuchar ya, porque tiene que ir a la pantalla para que podamos escuchar un audio de VAR. Es decir, no vale, no vamos a escuchar la de Timor, de eso la primera es. Parte. Esa no se va a escuchar. La que se va a escuchar es cuando el árbitro va a la pantalla. Y hubo dos jugadas polémicas, la roja que se reclama a Timor en la primera parte por esa entrada sobre Dubasín, que para mí es roja. Bueno, ya lo hablaré.
Para mí también.
Más que nada, aparte de que es roja ya de por sí la entrada, porque están siendo rojas de VAR desde que llegó el VAR.
Yo creo que es muy evidente esa, muy evidente.
O sea, en estas han entrado en todas,
sí.
O sea, en todas. Por eso no entiendo que no entrara ayer. Y luego, la jugada de la que se queja el Eldense, que es ese penalti sobre Borja Bastón, que supuso el empate, y la roja directa para Dumic. Yo aquí lo que tengo dudas, imagino que lo que tardará tanto en decidirse sería la roja, porque yo el penalti me parece también penalti. Ya tengo más dudas en el color de la cartulina, pero bueno, eso es otro tema. Entramos ya a valorarlo y a opinarlo. Pero bueno, hay audio del VAR y lo podemos escuchar. Guzmán Mansilla, que fue el árbitro de campo, no señaló el penalti de primeras, le llamó López Toca desde la sala VOR y esta es la conversación.
José Luis, te recomiendo que vengas a la pantalla a valorar un posible penalti, ¿vale? Por un agarrón.
Perfecto, pues voy a verlo, ¿vale?
Está el primer paso, parecía bueno.
PP, chicos, revisa bueno,
sí, vamos a verlo. Vamos a ver la PP.
Dejarme trabajar, que voy a ver las imágenes.
Vale, nada,
por
sigue,
favor,
sigue.
Salgase del área de revisión,
ahí,
por
ahí,
favor.
Vale, perfecto, ya hay el agarrón. Pon el agarrón, lo que hemos visto.
José Antonio, estoy en la pantalla. Vale, perfecto. Pues para mí va a ser el penalti.
Valora la sanción disciplinaria. Valora la sanción disciplinaria.
Vale. Pues para mí es roja porque el jugador podía rematar a puerta vacía, ¿vale? Prácticamente. Así que para mí va a ser tarjeta roja, ¿vale? José Antonio, ¿habéis mirado la APP? El fuera de juego.
Está mirado, no hay posible fuera de juego.
Pues mi decisión que voy a tomar va a ser penalti, tarjeta roja al dorsal número 4, ¿vale? Déjame ver qué es el 4.
Número 4, efectivamente.
Al final decide sobre las dos cosas, ¿eh? Porque sí, decide sí. Sobre el penalti y sobre la roja. Él no había pitado penalti, lo pita a instancias del VAR, y la roja es porque le dicen, mira a ver a nivel disciplinario.
Sí, que yo es lo que me genera dudas, la roja, porque me suena, pero ya como lo de las normas también, que había cambiado hace poco, que si pitabas penalti ya no se expulsaba al jugador que hacía la pena máxima.
El doble
pero
castigo
había
famoso.
El doble castigo famoso, pero sé que había salvedades, una de ellas creo que era la del agarrón continuado. Hombre, la de ayer pues podría entrar en esa salvedad. Entonces, como tampoco lo tengo muy claro ese tema, yo pues me parece qué penalti es y que toda la vida fue roja también.
Mira,
entonces, tampoco...
ayer en tiempo de juego, decía Paco y Pedro, hay un agarrón doble. Sí, hay un agarrón doble. Es verdad que Borja Bastón también está agarrando al defensa, pero es que el agarrón del defensa es mucho más decisivo que el de Bastón. Es decir...
Y sobre todo, es un pelín antes. O sea, si no lo agarra antes el defensa Bastón, Bastón remata.
Para mí es un penalti claro. Pero lo de la roja me parece demasiado, porque además el árbitro argumenta que no, es que a puerta vacía, no, a puerta vacía no. Borja Bastón tenía todo para meterla, pero tenía el portero, había un jugador debajo de la portería y otro que estaba llegando. Es decir, que era fácil que la metiera, sí, pero a puerta vacía tampoco. A mí lo de la roja directa ya me parece demasiado, pero yo creo que el penalti es claro.
Sí, sí, yo estoy ahí, estoy en esa línea también, para mí no hay duda.
Hay dos apuntes más del partido, es uno positivo y uno negativo. El negativo es la lesión de David Costas, que ha recaído de la lesión en el cuádriceps. Después de más de 2 meses de baja que llevaba Costas, ayer salió al descanso. Algunos creen que la culpa es de Carrión. Yo creo que el entrenador lo utiliza porque además tiene buena salida de balón, porque cree que ya está, porque los médicos le dirían que ya está y lo utiliza. Yo no veo culpa del entrenador. Lo que está claro es que ha recaído. Pegó una carrera a Costas y ha recaído de su lesión en el cuádriceps, así que es una noticia nefasta para el Oviedo. Por cierto, Costas, que se va a perder su tercer derbi consecutivo en el Molinón. No va a jugar el del sábado, va a seguir de baja. Por lo tanto, un derbi más que se pierde David Costas. La buena noticia, la asistencia al Tartiere. 20.056 espectadores, que está muy muy bien, que ha conseguido el Oviedo enganchar a la gente al estadio. Se lo reclamamos durante la temporada. No puede ser que el Oviedo tenga más de 21.000 abonados y esté con entradas de entre 13.000 y 14.000 espectadores. Yo creo que el Oviedo ha acertado aquí. La ilusión se nota en torno al equipo, la posibilidad de pelear el ascenso. Apretó muchísimo el Tartiere ayer y creo que es una gran noticia. Más de 20.000 en el Tartiere, casi 20.000 contra el Leganés. Está creciendo muchísimo la masa social en el estadio del Oviedo y es una gran, gran noticia. Viene el Cofrade, son las 15:36, la sección de Erifrade de los lunes, un paso para Darsa y al Cofrade.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión en 2024.
No sé, no lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta! Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
El Cofrade, con Eri Frade.
Venga, pues abrimos el Cofrade. Eri Frade, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien, gracias a Dios.
¿Qué sensación te deja ese empate contra el Eldense?
Bueno, pues que estas cosas pasan. Esto es segunda división. El equipo no jugó a su mejor nivel casi en ningún momento del partido, pero sobre todo en la primera parte no había nadie súper. Tampoco se puede decir que fuera un desastre de partido. Yo no estoy de acuerdo con que el Oviedo salió a verlas venir. Se encontró con un rival cerrado, fuerte, que sabe lo que tiene que hacer, con un jugador que acertó la que tuvo, que fue Chapela, que es un jugador de mucho nivel para esta categoría. Mm. Y a partir de ahí, oye, que si en los días malos empatas, pues ni tan mal. Pero no tan buenos.
¿Qué crees que le pasa al Oviedo en las primeras partes? Porque se repite el patrón, ¿eh? Esto pasó a Morevieta, pasó Elche. ¿Es una cuestión de actitud? ¿Dices que no salió a verlas venir? ¿O entonces es una cuestión de nombres o es azar? ¿Qué pasa ahí?
No, es una cuestión, pues, que te pasa que la gente te va conociendo, que eres un equipo muy alegre, se te encierran, y cuando hay un equipo que se te encierra y salir a la contra y que pasa de proponer, pues no es fácil. A veces no es fácil, tienes que tener el día, o la tarde, o la mañana, o la noche, depende de cuando te toque jugar, estar muy rápido con balón y hacer las cosas muy bien. Y el Oviedo, que ha ido ganando los partidos, pues tenía a 2 o 3 futbolistas siempre en un muy buen estado. Y ayer, pues, ni Colombato, ni Moyano, ni nadie desequilibrante estuvo a su mejor nivel. De hecho, los cambios se hacen un poco por jerarquía, pero a mí los 3 que cayeron no me parecieron ni mucho menos los 3 peores de la primera mitad, pero ni mucho menos. No peor que otros, pero bueno, al final a Colombato lo dejas en el campo porque un balón parado suyo te lo puede decidir.
Sí, ayer no fue su mejor día.
No, que va, lo veo, depende mucho de Colombato, y ayer Colombato tiene un día tirando a gris, pero bueno, oye, que eso puede pasar. Es que entre que estamos hablando de fútbol, de humanos y de segunda división, pues claro que te puede pasar, pero Viti para mí no estuvo peor que el del otro costado, que Moyano, ni mucho menos. Decirte que al final un entrenador tiene que estar tomando decisiones, y cuando tienes los cambios de marcha que tiene Carrión en el banquillo, pues tienes que tomar decisiones.
Yo creo que esos cambios de marcha para él son plan de partido.
Claro.
Sí, yo creo que él dice, bueno, hay un plan de partido en el cual voy a necesitar a Cazorla, a Paulino, a Lemao cuando el rival esté más cansado. Yo creo que él juega con eso también.
Y eso nos va a venir bien, porque ya te digo que el Oviedo de Carrión ya es el Oviedo de Carrión. No es una cosa ahí que está, hay un cambio y Cervera y no sé qué. Es un equipo ya reconocible, con un patrón, que los equipos van a ir viendo. Algunos te van a pillar, otros no. En unos partidos estarán dos o tres inspirados y los sacarás de calle, aunque de calle en segunda división pasan cosas. En otros te costará más. Pues bueno, pues lo que viene siendo el fútbol casi en cualquier categoría. Cuesta un rujamar y la yema del otro el sacar partidos adelante, pero en cualquier división.
Pero vienes a ganar al Racing y al Leganés y dices, bueno, en casa el Lense y tal, y claro, pues te ponen ahí en la tierra.
No, hombre, y lo que pasa es que luego la gente tiende a extrapolar lo que pasa en la jornada anterior al derbi.
Sí, es verdad.
Y eso, vamos, el derbi es una cosa en sí misma. Va a ser un partido que nada va a tener que ver con nada, que va a valer tres puntos como otro cualquiera, y que, bueno, en alguna ocasión se acabará llevando el Sporting, digo yo. Por eso yo me pongo siempre en lo peor, que algún día llegará el día que gane el Sporting un derbi.
Lleva tres alineaciones consecutivas repitiendo Carrión. ¿Crees que va a cambiar en el derbi algo?
Uf, pero no lo sé. No
que pueda entrar un Cazorla, un Paulino, un Borja Sánchez, un Alemão, o no.
Me sorprendió la poca... No jugó Borja ayer, ¿no? Al
final, no, nada.
Estaba ahí a mis cosas también en el programa.
Y Seoane tampoco.
Claro. Yo creo que sí, que alguna cosa tocará.
Yo creo que también.
Al final, cuando tú tienes la gran plantilla que tiene Carrión, pues tú tienes que mirar los que tienes sanos, el rival que tienes, dónde vas a jugar, y luego a partir de ahí decidir. Y los jugadores, pues yo creo que lo están entendiendo bien en el caso del Oviedo y que no siempre pasa, ¿eh? Que los jugadores tienen que entender que hay partidos para todos, rivales para todos, circunstancias para todos, y que los entrenadores eligen también en función de eso y de guardarse ese cambio de marcha. La titularidad, siempre para mí, pero más en el fútbol de los cinco cambios, está demasiado sobrevalorada por los propios profesionales, que a veces entienden que no ser titular es un desdoro, y todo lo contrario. A veces tú puedes arreglar un partido más saliendo de suplente que saliendo de titular.
Y entonces, de cara al derbi, hombre, faltan todavía 5 días. ¿Pero qué, tienes la sensación de que la probabilidad le da al Sporting cierto favoritismo o qué?
Hombre, algún día... Es que es eso, es que no es normal. O sea, no es normal. La racha del Oviedo en los derbis no es normal y se tendrá que acabar. Y el Sporting es un equipo que está donde está porque no se lo han regalado. En el Molinón no voy a decir que no tiene rival, pero cuesta encontrarlo, porque cuesta hincarle el diente al Sporting. Pero bueno, el Oviedo va a tener sus armas, va a tener sus ocasiones, y si impone su fútbol el Oviedo, creo que de vacío no se va, pero tienen que algún día tendrán que ganar, aunque sea por un golpe de fortuna, que a veces los golpes de fortuna, en un balón parado, que te caiga un rechace, que no sé qué, es lo que decide este tipo de partidos, porque tensión creo que va a haber.
La sensación que tengo yo es que estamos todos pensando que dos equipos atractivos de ver, ofensivos y tal, y nos va a salir una castaña habitual. No sé por qué tengo yo esa pedrada.
Puede ser. Depende de lo que tarde en abrirse el marcador, si se abre.
Sí. Sí, sí, sí.
Si se abre el marcador, yo creo que puede haber más intercambio de palos.
Oye, no quiero cerrar el cofrade sin hablar contigo de las jugadas polémicas de ayer. Hay una entrada sobre Dubasín que el Oviedo pide
roja
directa.
Acabo de ver.
¿Sí? ¿Te parece?
Roja, vamos, por favor.
Yo creo que también.
Tal y como se pita ahora, es una roja rojísima.
Y de hecho, creo que Timor lo sabe.
Hombre, vamos, que Cordero es degollado desde que hizo la entrada, a ver si se salvaba, buscando ahí la complicidad de Borja Bastón, con el que debió coincidir en el Lega, a lo mejor,
que le hace daño, Eri. O sea, se asusta, yo creo, Timor. Dice, buf, me lo he cargado.
Es que me da igual que sea queriendo o sin querer. O sea, un pie ahí no pinta nada a esa altura. O sea, nada. No. Roja, rojísima, pero...
Vale,
pero...
¿y el penalti y expulsión qué?
Pues penalti y expulsión.
¿Sí, te parece las dos?
Sí, a mí sí.
A mí expulsión me parece demasiado.
Bueno, sí, quiero decir... Que a mí también me parece demasiado, pero tal y como está el percal, es penalti y expulsión.
No, tal y como está el percal.
No sé si me explico. Como se pita ahora y como tienen que aplicar los árbitros el reglamento ahora, es penalti y expulsión. pero que para mí es exagerado que sea penalti de expulsión. Para mí con penalti y amarilla como mucho estaría bien.
Yo penalti sí lo veo, porque por mucho que Bastón esté agarrando también, es más decisivo el agarrón del defensa. Lo que pasa es que la expulsión, joder, el doble castigo a mí me parece demasiado. Que luego la tienes que meter ahí.
El libro dice eso. Es que el libro dice eso. A mí me parece una exageración, pero es que el libro dice eso.
Vamos, que para ti no hay polémica. Bueno, sí, hubo polémica en que debía haber una roja a Timor, que no hubo. Es que pegó una buena rajada a Fernando Estévez, el míster del Eldense.
Sí, sí.
Que no les habían dejado ganar y tal, así que...
Ah, claro, sí, sí. Está de moda.
Enhorabuena por el Eldense, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí, señor, que es una victoria importante.
Sí, sí, sí. Ahí estamos, a pesar de todo.
Cerramos el cofrade por este lunes, en semana de derbi, ¿eh? O sea que imaginaos el cofrade la semana que viene. Eri Frade, te mando un abrazo muy grande.
Otro para ti.
Borja, ¿algo más?
Bueno, nada, hoy jornada de descanso, mañana vuelve el equipo al trabajo, ya trabajará martes, miércoles y jueves y viernes para preparar el partido del sábado.
Vale.
Veremos a ver con si hay cambios, lo que hablabas un poco con Eri, ¿no? Cambios en el 11. Yo ayer tengo la sensación de que en parte el cambio de Costas podría venir para darle un poco de bola antes de meterlo directamente en el derbi.
Sí, puede ser.
No sé si directo al 11 o para tenerlo más listo, ¿no? Pero yo el cambio de Costas ayer no, ya cuando entró no lo entendí muy bien y luego pues viendo lo que pasó pues un poco menos. Y luego tengo la sensación de que también a Masca ayer igual le penaliza la mala primera parte de cara a poder seguir en el 11.
No es la primera mala primera parte de Masca. Yo creo que lleva un tiempo hacia abajo.
No, pero también justifico al jugador que no está jugando en su posición.
Totalmente.
Y lo que no podemos es tampoco decir, no, Masca merece minutos y que los tenga en derecha, que no es su posición. Si los merece arriba.
Sí, pero como ahí rindió en los primeros partidos, pues...
Es que tampoco... Ahí. Una cosa es rendir y otra cosa es meter goles. Y Masca tiene gol. Te lo va a meter. O sea, si encuentra una por el área, da igual que esté jugando en derecha, que en izquierda, que arriba. O sea, te la puede meter.
Yo es que creo que a Paulino le gusta para los últimos minutos. Entonces, tengo la sensación de que el plan de partido suyo va por ahí. Otra cosa es que, claro, lo está haciendo bien, viene de marcar un gol, ayer lo hizo bien, lo mismo lo mete de mano en el derbi. Pero va a haber cambios en el derbi, yo creo, seguro, ¿eh?
Ayer el que más méritos hizo para entrar al 11 igual fue Cazorla.
Bueno, la falta que tira el larguero Cazorla, te das cuenta que la iba celebrando ya.
Sí, 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 se le ve pegar un puñetazo.
Son los mejores minutos para mí que juega con el Oviedo, Cazorla, desde que llegó.
Sí, pues ha tenido algunas segundas partes buenas por ahí antes de lesionarse, pero ayer estuvo...
Es verdad que en un contexto muy bueno para él, porque sí, le viene bien cuando los equipos contrarios se cierran y tal, pero ayer hace 45 minutos muy buenos Cazorla. Vamos a ver, porque va a jugar su primer derbi, por cierto, que el de la ida no lo pudo jugar. 4:45, en directo, nos vamos al Zaragoza Sporting.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ha pedido el Atlético de Madrid cambiar el partido de ida de semifinales de Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao, que es en el Metropolitano, el miércoles. Lo ha querido cambiar el Athletic al jueves para tener un día más de descanso. Antonio, en el Metropolitano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, está hablando el Cholo Simeone.
Porque nuestra afición se merece llegar a una semifinal, otro tiene un día más, no pasa nada, pero que tenga dos días más. No, que tenga dos días a mano.
Es contundente, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ay, es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace.
Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Que la gente está ilusionadísima. El otro día yo recibí muchos mensajes, ¿no?, de aficionados diciendo que se iban a casa orgullosos de su equipo. Podemos perder porque esto es un juego y podemos perder, pero pero que se sientan orgullosos del equipo es lo que nos mueve a nosotros a luchar cada balón desde que inicia el partido, a querer llevar la iniciativa, a querer ganarlo.
Es la voz del entrenador del Sporting, de Miguel Ángel Ramírez, hablando de la gente, de lo ilusionada que está el sportinguismo con la temporada del equipo. Es verdad que el Sporting está ganando poco últimamente, que son 2 victorias en los últimos 10 partidos, pero el Sporting, si gana esta noche, empata con el Eibar y con el Racing de Ferrol, segundo y tercero. O sea que al final, hoy le pilla séptimo el partido después de los resultados que se dan, pero el Sporting, si gana, se vuelve a meter ahí. Está todo tan apretado que, aunque la racha no es muy buena, el Sporting está metidísimo. Y el partido esta noche es muy importante. Con un buen tute, Borja, del Sporting en bus, ¿eh?
Sí, porque viajó ayer, domingo, y claro, de Zaragoza, ¿qué dices tú? No es de los desplazamientos a priori más incómodos, pero claro, el hecho de no tener aeropuerto cerca, de que no haya conexión y demás con Asturias, pues lo hace incómodo precisamente por eso, y puede ser de los más largos ahora mismo que tengan tanto Oviedo como Sporting. Sí. Son 6 horas de ida y 6 horas de vuelta, pero claro, ya en la segunda hemos llegado a unos niveles también que todo es avión, todo es tren, y claro, la mínima que toca en un autobús, pues ya parece que entonces, claro, son 6 horas de ida y sobre todo 6 horas de vuelta mañana, teniendo en cuenta que juegas de sábado, vuelves de martes, bueno.
Un día menos de descanso que el Oviedo.
Un día menos de descanso que el Oviedo y se aprieta un poco la semana, ¿sí?
Oye, dime en 30 segundos el mensaje que ha escrito el expresidente del Oviedo, Jorge Menéndez Ballina, sobre el Mundial.
Te lo leo, literalmente. Pretenden gastarse 150 millones, más sobrecostes, imagino, de todos los asturianos, cuando desde tiempos inmemoriales nos dejan una mísera esquina en los derbis regionales. No con nuestro dinero, ni su sede, ni gaitas.
Pues ahí está.
En su Instagram.
Eso es lo que ha dicho el expresidente del Oviedo, Ballina, que ya no está en el Oviedo, pero de vez en cuando le da por incendiar las cosas, que era un poco también sí. Lo que hacía cuando estaba. 4 menos 10. Nos vamos a ir hasta Zaragoza. Un paso por Asprusa y hablamos del partido de esta noche.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Vamos a hablar del partido de esta noche y vamos a hablar del Zaragoza con alguien que es muy del Zaragoza y que es fútbol internacional en tiempo de juego en la cadena COPE. Luis Millán, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Oye, ¿cómo está el zaragocismo? Porque empezasteis la liga como tiros, líderes, con una ilusión impresionante, pero es verdad que luego se ha bajado el suflé, ¿no? Que os habéis caído en la clasificación. ¿De qué se habla en Zaragoza?
Sí, yo creo que la definición ahora mismo del zaragocismo sería con un enfado constante o frustración, porque es que después del inicio de temporada, de la ilusión que hubo con el inicio, ha habido un cambio de entrenador, ha habido, bueno, pues eso, diferentes circunstancias que han hecho que la gente esté ahora mismo un poco desilusionada con una temporada que prometía tanto y sobre todo que el equipo pues ha dejado de acompañar, porque no es que haya sido, oye, el equipo da buenas sensaciones, pero los resultados no están saliendo, estamos teniendo mala suerte. Los arbitrajes, obviamente, como todos los equipos de segunda división, pues tienes partidos en los que sientes que el árbitro te ha desfavorecido y en otros que dices hemos tenido mala suerte. Pero en líneas generales, sobre todo la sensación es que se ha fallado en, no sé si en el entrenador, en los fichajes, pero que el equipo no le da para quizás competir por lo que se esperaba al principio.
A mí la sensación que me da desde fuera, Millán, es que tiene muy buenos jugadores el Zaragoza. Es la sensación que tengo. No sé si es una cuestión de entrenador o es una cuestión de que yo pongo la plantilla demasiado alta, pero yo en verano, cuando terminó el mercado de verano, dije, el Zaragoza va a estar arriba. Y luego, pues ahora están las cosas como están.
Sí, era lo que pensábamos todo el mundo, y más después del inicio de temporada, pero es cierto que el equipo genera muy poco ofensivamente. Se esperaba más de Azón, ha estado también lesionado, sobre todo se esperaba mucho más de Bakis, que después de ser tercer máximo goleador la temporada pasada, sí. Es que todavía no ha marcado con el Zaragoza, es cierto que ha estado lesionado también bastante tiempo, pero claro, cuando no generas nada arriba, se te junta con la lesión de Cristian, que ya lo vimos en el partido de ida, que era un partido que tenía ganado el Zaragoza, y como no se acertó en el segundo portero ni en el tercer portero, al final te ha condenado también a perder muchos puntos, que la diferencia de tener 4 o 5 puntos más,
sí,
que es lo que se ha perdido simplemente por haber fallado en la elección del segundo portero, te haría ahora mismo pues estar que si hoy ganas, te metías incluso igual en ascenso directo o al menos muy cerquita.
Claro, el partido de ida fue aquella liada de Pusán, del portero del Zaragoza, cuando tira el balón al suelo, se la roba a Insua y marca el 2-2 en el descuento. Fue una imagen que, bueno, fue viral en todos los sitios después de aquel partido.
Sí, y a partir de ahí yo creo que también mentalmente el equipo se vino abajo porque tenía de perder también en casa contra el Alcorcón, con fallos también del portero,
sí,
y a partir de ahí, a la semana siguiente, partido contra el Eibar, te pones ganando 2-0 en casa y te acaban remontando también 2-3, entonces luego contra el Burgos, no sé si fueron dos jornadas después, o incluso la siguiente vas ganando el partido y te empatan también en el 93 o en el 94, entonces se juntó una serie de circunstancias que provocaron la salida de Fran Escribá, y yo creo que el sustituto Velázquez no es lo que necesitaba el Zaragoza.
Eso te iba a preguntar, ¿ha mejorado el equipo, Luis, o no lo suficiente, o cómo están las cosas con Velázquez?
Es cierto que el equipo, salvo el primer partido, que también perdió con un gol en el descuento contra el Albacete, el equipo no ha perdido. Pero, pese a no perder, la sensación que deja el equipo es que no ofrece un buen fútbol. Quiero decir, siempre estamos a expectativa de lo que haga el rival ese partido. Defensivamente, pues con la llegada sobre todo también de Barbadía y poniendo 5 atrás, que pone Velázquez, pues el equipo atrás es férreo, es un equipo serio, pero que eso, que no genera nada arriba. Entonces, la gran mayoría de partidos pues los vas a empatar, que es lo que le está pasando. Jugando en casa siempre tienes una opción más de ganar, porque al final el equipo rival también ve en la Romareda muchas veces el empate como bueno, y por ahí, y con el apoyo de la grada, parece que se tiran un poquito más para arriba y se puede sacar resultados, pero es cierto que el equipo, por sensaciones y por juego, no genera nada, y sobre todo es también la falta, no sé si llamarlo falta de autocrítica, cuando no pierdes o es que tampoco sé cómo explicarlo, pero es cierto que en ruedas de prensa Velázquez se le ve contento con lo que hace, yeah, el equipo en partidos en los que no genera nada. Entonces, si el entrenador está contento con lo que ve y no se genera nada de fútbol, tampoco sé cómo va a buscar el cambio para que esa inercia de pasar de empatar a ganarse.
Claro, porque está 7, me parece que son del playoff. Decir, bueno, por lo menos hechuras de poder remontar, de ganar 3 partidos consecutivos y meterte ahí, que puedes, porque por puntos, Millán, el Zaragoza puede, está a tiempo todavía.
Sí, si ayer el Español no gana en el último minuto de penalti y hoy le ganas al Sporting, te quedabas a 3 de playoff.
Claro.
Con todo lo que queda por delante, obviamente, es una puntuación que te da de sobras. Es cierto que hay muchos equipos también por el medio peleando, pero las sensaciones, pese a ello, es que o cambia mucho el equipo, o hoy, por ejemplo, vuelve Bakis a la convocatoria, de repente vuelve y está enchufado con el gol, o cambia algo en el equipo, o con lo que hay no da. Los refuerzos al final han sido un jugador para el carril derecho y Guti, que vuelve, pero vuelve después de tampoco ser un jugador diferencial en el Elche. Hay que ver cómo vuelve, que quizás, oye, cae de pie y te hace que solo con su figura el equipo funcione mucho mejor. Pero no son posiciones de ataque, que sobre todo es lo que le faltaba al equipo, un jugador que proponga. Entonces, a mí, la verdad, después de cómo va la temporada y de lo que he visto hasta ahora, no soy optimista para que el equipo se meta en playoff.
No, joder, ya te veo, me cago en la mano. Están los ánimos caldeados. Sí, sí. Es Luis Millán, es nuestro experto en fútbol internacional en tiempo de juego, muy del Zaragoza, y ya veis que conoce fantástico al próximo rival del Sporting esta noche a partir de las 9 en la Romareda. Un partidazo siempre, Zaragoza-Sporting. Un abrazo, Millán, cuídate mucho.
Un abrazo, Pablo, un abrazo a todo el mundo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Y antes de cerrar, en Segunda Federación, empate en el derbi entre Vetusta y Langreo, empates de Avilés y Covadonga y victoria del Marino de Luanco. En descenso, Vetusta y Covadonga sale del playoff en Langreo. En Tercera Federación, ganó el líder 5-1 el Llanera y ganó el Sporting B el segundo 5-1 también. Sigue el Llanera líder con un punto de ventaja. En el derbi de femenino, derbi asturiano, ganó el Oviedo al Sporting, el Oviedo peleando por el ascenso y el Sporting por la permanencia. Y en baloncesto, derrota del Oviedo baloncesto en Pumarín contra Burgos. Mañana más, desde La Cañada, te dejo con la tarde. Adiós.